Radio Autonomía caught up with lifelong human rights activist Gloria Muñoz Ramírez and Laura Carlson on their recent speaking tour through the Northwest. They shared their observations on current state mechanisms of social control and the ongoing popular resistance found in Mexico. In this short piece, Gloria discusses the increasing recolonization of indigenous sacred sites for the purposes of natural resource extraction. Muñoz talks about different struggles she has witnessed, from the struggles for Wirikuta to the community in Cherán defending its forests to the Zapatistas' most recent and powerful mobilizations. Here we focus on Muñoz's discussion of resistance in the state of Guerrero, where communities have established an alternative justice system and autonomous practices of community safety. She describes the forms of community power instituted in Guerrero and the ongoing process of self-determination that has risen from the struggles in Mexico. This is only a short clip of a longer conversation that can be found on our website, radioautonomia.wordpress.com.
La ruta de la militarización no sigue la ruta del narcotráfico. Sigue, entre muchos otros aspectos, además del control de la población en general, el de los megaproyectos que se pretenden instalar, sobre todo en las comunidades indígenas. ¿Por qué en las comunidades indígenas? Pues porque ahí están los recursos naturales, ¿no? Eso es muy sencillo. Y bueno, podríamos mapear el país, podríamos mapear dónde están desplegado el ejército, y nos encontramos que es en estados donde no tiene las mayores acciones el narcotráfico. Chiapas en este momento sigue siendo el estado más militarizado del país y no hay grandes brotes de narcotráfico. Entonces, toda esta guerra, todo este aparato, toda esta ayuda de Estados Unidos hacia México para el control del territorio es más para el control de la población que para el control del narcotráfico. Y específicamente el apoyo directo a la entrada de estos megaproyectos en el territorio, que tienen que ver con minas, hidroeléctricas, gasoductos, acueductos, empresas eólicas, estas generadoras de energía que limpia y que entran con un discurso ecológico, parques turísticos, ampliación de carreteras, todo con la mentada palabra del progreso. Es decir, el progreso llega a estas comunidades totalmente investido del despojo de su territorio, de la devastación ecológica, del saqueo de los recursos naturales y de la violencia contra todos aquellos que se oponen. ¿Pero qué está ocurriendo en estos pueblos? No se están quedando con las manos cruzadas, viendo cómo salen sus recursos, viendo cómo invaden su territorio. No, están resistiendo, y están resistiendo de maneras muy concretas de las que vamos a platicar. De manera general, nos encontramos ante una recolonización del país, incluso más salvaje que la de hace más de 500 años. Vamos a dar ejemplos de lo que está ocurriendo, pero tengamos en mente que ahora ya no nada más son españoles, ahora son canadienses, holandeses, italianos, en fin, una serie de proyectos transnacionales que están invadiendo o intentando invadir el territorio. Con un aspecto también general, que es sin la consulta a los pueblos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Un pueblo no quiere que una carretera? Pues a lo mejor sí, ¿por qué no le preguntas, no? Tan sencillo como eso. Entonces, no es que los pueblos indios se opongan por oponerse a todos los proyectos que llegan o que pretenden llegar a sus comunidades. Hay una razón anterior. Nadie les pregunta nada. Con esto se viola el derecho elemental de la consulta, a la que todos los pueblos originarios tienen derecho. Entonces, empezando por esta primera violación y después, por supuesto, con la invasión y el saqueo absoluto del territorio. Además también en este momento estamos viviendo viviendo en algunos lados y reviviendo en otros las experiencias de las autodefensas, policías comunitarias y guardias comunales. ¿Qué es esto? Ante el contexto que nos acaba de platicar Laura, esta guerra que nos están imponiendo en el país, estas miles de muertos, muchos de los cuales no tienen que ver, la gran mayoría, no tienen que ver con la guerra entre bandas ni con la guerra entre el ejército contra las bandas, Dentro de esto, los pueblos indígenas, entre otros sectores vulnerables, son de los más afectados. Están siendo extorsionados, hay secuestros, hay violaciones y el saqueo de los recursos va de la mano de la delincuencia organizada. Esto además tiene que ver con un proceso que no es nuevo en el territorio indígena. Es decir, las bandas, los grupos de guardias comunales o policías comunitarias son una práctica y una experiencia ancestral en las comunidades. Muchas de estas experiencias datan del siglo XIX. Es decir, las policías rurales incluso se llamaban, nunca han dejado de existir en los pueblos indígenas. Ante la guerra que nos acaba de contar Laura, estos grupos toman una mayor relevancia y una tarea muy específica. Pero esta tarea específica no es en todos lados ni necesariamente la lucha directa contra el narcotráfico, sino la defensa de su territorio, ya sea contra el narcotráfico o contra el verdadero peligro, que son los megaproyectos. Y en este caso, que entran de la mano del ejército. Una experiencia que tiene más años y que es muy similar a la que les acabo de contar es sin duda la de la Policía Comunitaria de Guerrero, ahora conocida también como Coordinadora Regional de Autoridades, no, CRAC, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, Policía Comunitaria de Guerrero. Esta nació el 15 de octubre de hace 17 años, 1990 y tantos. Tiene más 97. Tiene poco más de 17 años de haberse conformado en la montaña y en la costa chica de Guerrero, y nace también en un principio por la delincuencia común que ocurría en los caminos. El robo de ganado, asaltos en las carreteras, violaciones a las mujeres, la población estaba hasta la madre y dijo, se empezaron a organizar los pueblos y poco a poco fueron conformando lo que hoy se conoce como la policía comunitaria con un nuevo ingrediente. A lo largo de los años ya no es solo una policía que vigila los caminos, sino que, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Ellos detenían a los delincuentes, los entregaban al Ministerio Público y al otro día los volvían a ver en las calles. Todas estas complicidades entre los diferentes órganos de gobierno y los delincuentes. Entonces decidieron hacer un sistema de justicia basado en sus propias usos y costumbres, algo de lo que ya hemos sabido más nosotros en la experiencia zapatista, pero que está fuera de este territorio y que es en el estado de Guerrero, en donde se ha organizado todo un sistema de seguridad y justicia con un reglamento propio. ¿Esto qué quiere decir? Esto es muy importante, porque en este momento se habla de cerca de 40 experiencias de autodefensa, policías comunitarias y guardias comunales en 8 estados de la República. Me imagino que hasta acá están llegando estas imágenes de retenes, de gente encapuchada con armas de alto poder que están resguardando a sus comunidades. Yo me atrevería a decir que no todo esto es parte de lo mismo, no todo cabe en el mismo costal. Una policía comunitaria o una guardia comunal, como las que acabo de mencionar, son parte de la estructura de los pueblos. Están organizadas por asambleas. Están elegidos los policías comunitarios por asamblea. Cada comunidad, en el caso de Guerrero, pone entre 10 y 12 policías que no reciben sueldo y que rinden cuentas a su comunidad. No es el caso de algunas otras de los brotes que están apareciendo, incluso en Guerrero, en Michoacán, en Jalisco, en donde son más expresiones de la violencia actual y responden a coyunturas. No sabemos exactamente hacia dónde se van a ir este tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, insisto, una cosa es lo que se origina en las asambleas y decisiones de los pueblos y otra cosa también es una diferencia con muchos de los brotes que están ocurriendo en este momento en mínimo 8 estados de la República. Estas son dos experiencias directamente relacionadas con la violencia, con el crimen organizado, pero hay otras que también siguen relacionadas con la militarización, con esta ruta que sigue la militarización, y que son las minas. Uno de los grandes retos actuales de la Policía Comunitaria de Guerrero es justo no tiene que ver con la delincuencia organizada, sino con la entrada de las empresas mineras. Ellos se dieron cuenta que su enemigo principal en este momento no era el narcotráfico, ni siquiera ni las bandas ni nada, sino estas empresas mineras que están entrando con los convoys del ejército, que están salvaguardando sus intereses. Y aquí hay que tener en cuenta, yo me acabo de enterar la semana pasada que hubo un decreto en Perú en donde se acaba de instalar una policía que viene del ejército concretamente para abrirle el paso a las empresas mineras. Es decir, hay una preocupación en América Latina de cómo salvaguardarles, cómo abrirles el paso a las empresas mineras que están invadiendo el continente. Entonces están creando, en el caso de Lima, policías específicas para que entren las empresas. Acá en México todavía no hay este decreto, pero en la práctica es lo que está ocurriendo. El ejército entra junto con estas empresas, y esta es la ruta que sigue los retenes, los convoys, los patrullajes, es esta, no donde están las bandas de la delincuencia. Sin duda, lo más auténtico que hay es el hartazgo frente a la impunidad. Es decir, todas estas comunidades están hasta el gorro de que nadie haga nada por salvaguardar su seguridad. Todas las bandas delictivas actúan con la mayor, no más impunidad, sino descaro, sin que nadie haga nada. Entonces, en los brotes que están surgiendo de policías comunitarias o autodefensa, que esa sería como la palabra que podríamos diferenciarla, son auténticos, es decir, no porque una persona no fue elegida por su comunidad, le resta autenticidad a su hartazgo y a su levantamiento, pero son cosas diferentes, porque la línea, y me atrevería a decirlo, porque hay experiencias en otros países como Colombia o Guatemala, en donde la línea que diferencia los grupos de autodefensa de los grupos paramilitares es muy delgada, no la hay. Entonces, por eso hice esta aclaración al principio. Estas dos experiencias que les acabo de mencionar son las que conocemos más de cerca y que tienen que ver con procesos comunitarios y forman parte de la estructura de la comunidad. Estos otros brotes, que también surgen en condiciones de violencia extrema y para su seguridad, se denominan grupos de autodefensa, pero tampoco sabemos muy bien para dónde vayan. Aquí hay una particularidad: en el estado de Guerrero, parte de estos grupos, no de la policía comunitaria, de las que les mencioné, sino de otros, lo que hicieron fue entregar a los delincuentes en un acto público al Ministerio Público, una cosa que no hace la policía comunitaria. Es decir, no tienen un reglamento, y eso puede ocasionar varias cosas, ¿no? Porque la falta de un reglamento, de un uniforme incluso, de una disciplina y de una rendición de cuentas a su pueblo, los son candados para que entre ellos mismos no se violen derechos, y de ellos frente a sus comunidades. Esto se puede ver claramente en estas dos experiencias, pero muchas de las otras yo misma desconozco para dónde van. Nada más hay que estar pendientes de que no son lo mismo.
santuario sagrado se queda, cavando su tumba inconsciente se entierran, cegados por el oro y la plata, qué pena. Han olvidado todas sus promesas, porque para el político la palabra no pesa. Por eso en la lucha los cantores no cesan, ajo colectivo con